temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigos y amigas, muy buenas, ¿cómo me les va? Bienvenidos a otro programa de Tejiendo Palabras. La emisión pasada hablamos sobre los miedos a la filosofía y estuvimos hablando un rato con los profesores de filosofía. Hoy nos toca el turno al coco de las matemáticas. Entonces, bienvenidos a este programa sobre los miedos, sobre diferentes tips que podemos encontrar pues para ir desvirtuando este miedo a las matemáticas. Nos acompaña la profe Yuri Marcela desde la hermosa ciudad de Duitama. Nos acompaña nuestra cooperadora en el área de filosofía, Sandra, y la profe Dani de matemáticas. Entonces, te escuchamos, profe Yuri.
Hola, ¿cómo están todos? Pues muy grato de estar en este programa en el día de hoy y mucho mejor para hablar sobre el miedo que tienen los estudiantes a las matemáticas, que es lo que más impacta, ¿no?
Ok, muchas gracias.
Muy buenos, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Sandra Milena Sánchez, soy estudiante de psicología y es un placer estar hoy aquí con todos ustedes hablando sobre este tema del miedo a las matemáticas.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dani Silva y los acompaño en esta ocasión con el tema de el miedo a la hermosa matemática. No es de tenerle miedo, entonces vamos a hablar un poquito sobre esas anécdotas que tuvimos en el colegio, que tuvimos en la universidad, que ustedes como estudiantes han tenido, qué ha pasado, por qué le tenemos miedo. ¿Realmente la matemática es tan difícil para que todos le tengamos ese miedo y ese pavor? ¿O son los profesores que nos hacen impartir y nos enseñan ese miedo a la matemática? Entonces, no sé, comenzamos con Gerardo. ¿Tú le tienes miedo, le has tenido miedo a la matemática en algún momento de tu vida?
Pues más que miedo me ha llevado a la desilusión, a pensar que nunca podré resolver un ejercicio de matemáticas que puede llegar a ser tan complejo subir 20 tortas por el ascensor para bajar en los pisos pares e impares, etcétera. Entonces yo creo que son esa clase de situaciones en las que nos ponen y nos van generando esos temores hacia las matemáticas.
Ah, bueno, ¿y tú, Sandra?
Bueno, yo le comentaba a la profe Dani antes que de hecho yo escogí estudiar psicología evitando un poco el tema de las matemáticas. Pero pienso que en toda carrera pues vemos matemáticas, le estaba comentando que vimos estadística, bueno, en todas las materias y a raíz en toda la vida sí se utiliza la matemática, es muy importante. En el colegio pues pienso que me fue bien, tuve un profesor en álgebra que me ayudó mucho a superar como ese temor, porque de pronto, sobre todo cuando uno empieza octavo, noveno, ese entrar en el álgebra es como un poquito complicado. Pero lo que la profe Dani dice es verdad, depende del profesor y cómo explique en sí la materia.
Y Yuri, desde Duitama, ¿qué nos puede decir? ¿Le tienes miedo a la matemática o le tuviste en algún momento miedo a la matemática?
Yo pienso que sí, cuando estaba desde primaria, pues lastimosamente encontré como docentes muy ogros. Y por eso también pienso que la matemática a uno le coge miedo es gracias a los profesores, porque me recuerdo mucho que cuando era pequeña tenía una profesora terrible, que eso nomás al entrar uno le tenía muchísimo miedo. Entonces desde ahí yo le tuve muchísimo miedo. Gracias a Dios hasta grado 11 tuve un buen profesor que me enseñó pues las matemáticas, el amor como es lo que es las matemáticas. Y de ahí me empezaron a gustar, pero sí tiene mucho que ver cómo se imparten las matemáticas desde uno como docente.
Sí, es cierto. Bueno, ¿yo qué les cuento? Cuando yo estuve en el colegio desde grado 6 hasta grado 11, tuve la misma profesora de matemáticas y de física. Ella era boyaca y se llama María del Carmen, me acuerdo muchísimo de ella. Entonces es una señora aproximadamente de 1,50, gritaba por todo y donde uno no le hiciera los ejercicios lo cogía con la tapa del marcador y le pegaba a uno en la cabeza, o cuando se ponía muy brava cogía el mismo marcador y le botaba a uno el marcador. Entonces sí era como ese pánico a equivocarse, porque cada vez que uno cometió un error o que hacía un ejercicio mal me decía: Mariela, ¿usted qué está haciendo? Entonces, primero, pues ese es mi segundo nombre y solamente me lo dicen cuando alguien está bravo conmigo. Entonces, Mariela, ¿usted por qué no sabe hacer esa operación? Y yo, profe, ya la corrijo. Entonces es como ese miedo y como eso, pero mira que ella siempre fue muy buena docente y siempre, pues aparte de sus chiripiorcas y sus marcadores y sus tapas, nos tuvo paciencia en el buen sentido de la palabra, porque pues desde sexto hasta grado 11 nos fue conociendo, ya ella misma era la que nos aconsejaba de pronto para ver que estudiáramos. Digamos, ella era una de las personas que me decía: no estudié licenciatura, estudié otra cosa, pero no estudié licenciatura. Y aún así uno más metía la cabeza para ser profesor y de matemáticas. Cuando ya estaba finalizando 11, le dije: no, profe, definitivamente voy a ser profe de matemáticas. Me dijo: ¿usted qué es lo que le está pasando? Y es que le voy a dar un... Ella me decía: deje de estar cazando trististinguis. Nunca supe qué es un trististinguis, pero ella decía que eso, esa palabra existía y que eso era como estar en el aire. Entonces, póngase seria y escoja otra cosa. Y hace poco, pues hace como 2 años, me encontré con ella en las redes sociales y le dije, profe, ya terminé mi carrera, estoy trabajando en un colegio. Y esa señora no lo podía creer. Me dijo: ay, Mariela, pero ¿cómo así? No, pues de todas maneras la felicito. Y para que, digamos, era como esa satisfacción también de docente. Y yo como esa alegría de poder compartir con ella y de poder contarle que todo lo que ella había hecho y todas las tapas del marcador que me había pegado en la cabeza habían servido para algo. Pero sí fue una experiencia así como muy bonita. Pero lo que ustedes dicen es cierto, muchas veces uno mismo, uno de profesor, se encarga de que los estudiantes le cojan como ese miedo y ese pavor a la matemática. ¿Por qué? Porque uno no da una matemática de una manera muy sencilla de entender, de una manera muy práctica. O sea, el mundo de la matemática es muy amplio y uno comienza con primaria números naturales. Entonces vamos a ver los números naturales del 1 al 9, después vemos el 0, después los del 10 al 20 y comenzamos con las familias. Cuando llegamos a grado tercerito, cuarto, comenzamos a trabajar fracciones, operaciones con fracciones, y hasta ahí, bueno, más o menos. Hasta ahí vamos. Ya cuando uno termina quinto, pues ya conoce algo de estadística y uno dice: ah, bueno, pues no es tan difícil la cuestión. Pero ya cuando uno llega a sexto y le dicen: no, pues resulta que toda la vida y todo su estudio de educación primaria no le ha servido, porque los números también son negativos, que son aquellos que representan deudas. Entonces comienzan a meterle a uno que los números positivos, que los números negativos y que el elemento neutro, que es el cero. Y ahí comienza uno a, ¿cómo decirlo así?, a charpalear, porque uno no se acuerda. Entonces ya le dicen que más por más es más y que menos por menos es más y demás. Ya cuando uno pasa a octavo y noveno, álgebra, entonces ya le dicen que toda la vida uno estaba multiplicando con la X, pero ya resulta que la multiplicación no es la X, sino que la X es una variable, y lo ponen a uno con paréntesis y con asteriscos. Y pues ni se diga en décimo y en once, porque en décimo ya uno comienza a ver trigonometría y en once cálculo. Entonces son muchas cosas y pues uno muchas veces queda como perdido ahí, ¿no? ¿Ustedes qué creen?
¿Les parece bien si vamos a un corte de comerciales y analizamos un poquito todo lo que ese recorrido matemático que dijo la profe Ani?
Ok, claro.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, después de ese recorrido matemático en el que yo alcancé a hacer memoria hasta los números naturales y las familias y los pirispispispis que ponían a casar a la profesora Dani, me gustaría preguntarle a la profe Yuri Marcela, su merced, ¿cómo enseña matemáticas? ¿Cómo hacer para que uno le deje de tener miedo? ¿Cuál es el mejor método?
Bueno, pues sinceramente yo pienso que para enseñar matemáticas desde primaria se debe enseñar con juegos. A mí me fascina mucho en la parte de primaria cuando enseñaba, por ejemplo, las tablas. Yo diseñé un juego de la boca para poderles enseñar las tablas a los niños, que es lo más duro para ellos el aprendizaje. Y siempre he tratado de utilizar mi didáctica como para enseñarles a ellos conocimientos. Por ejemplo, hacía una golosa de fraccionarios para los niños de grado tercero, porque los fraccionarios también han sido el coco como para todo el mundo. Uno llega y los chicos de 11 no saben, por ejemplo, cómo sumar un fraccionario. Por eso digo que las buenas bases se dan desde primaria.
O si no, pasa lo de los edificios Space, ¿no? Que sí, por no tener buenas bases se caen.
Exacto, eso. Siempre sí, hay que tener unas buenas bases para todo.
Acordándome lo que dijo la profe de Duitama, en la Universidad Nacional hay un colegio dentro de la universidad que están innovando con el uso de las matemáticas por reglas de colores. Me parece muy bien porque es un tema innovador y los chicos salen de buenas, con buenas bases en el colegio de la Universidad Nacional, porque estuve indagando allí y me parece súper.
Bien, profe. De hecho, yo trabajé con esas regletas, las regletas de Cuisinare. Son espectaculares para los niños de grado preescolar hasta grado 11. Incluso hay colegios que utilizan una metodología no solo para matemáticas, sino para impartir el resto de áreas. Y son muy buenas porque el chico aprende desde muy pequeño a identificar un color, un tamaño, un número, y a partir de eso, pues bueno, para aquellos que nos están escuchando y que no saben cómo son estas regletas, es un cuadro, un palito de balso, dividido en varios tamaños y por varios colores. El número 1 es el más pequeño, el número 10 es el más grande. Cada uno tiene un centímetro cuadrado de tamaño, un centímetro por cada lado del cubo, y son como cubitos pequeños y sirven para hacer las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, para el pensamiento espacial, el pensamiento geométrico. Son muy buenas. Yo las practiqué, yo las utilicé con mis estudiantes y las recomiendo 100%. Son súper, súper interesantes. Otra cosa que uno puede utilizar allí es ejercicios de desarrollo de pensamiento lógico, ¿no? Digamos, para el pensamiento espacial, para el pensamiento métrico, trabajar un poco el tangram, el pentominó. Son cosas muy básicas que muchas veces uno de adulto se le dificulta resolver el cuadrado con las fichas del tangram, pero si uno comienza a practicar y a desarrollar esa habilidad en nuestros chicos, pues podemos llegar muy alto. Y lo mismo pasa con el ajedrez, ¿no? O sea, enseñar matemática a través del ajedrez es súper, súper interesante, partiendo por los mismos movimientos que tienen las fichas. El movimiento ahí, o la ficha más relevante en el caso de las matemáticas, sería el caballo. Al hacer ¿en cómo se mueve el caballo en el ajedrez, ustedes saben?
En L.
Entonces, a partir de esos movimientos que hace el caballo, uno comienza a trabajar los múltiplos. Y ahí se desprenden muchísimas cosas.
Sí, lo que decía la profe Yuri, de Duitama, Yuri, a través del juego, eso es esencial para empezar como la enseñanza en las matemáticas.
Pero yo me pregunto algo, Yuri. Digamos, bueno, eso en primaria, pero cuando uno llega a un grado décimo, a un grado 11, con chicos que ya son adolescentes, que no les gusta nada, que son como muy apáticos a las actividades didácticas, que el tablero malo, que uno los pone a jugar malo, que uno los saca al parque malo, lo único que quieren estar es haciendo, chateando y rascándose la barriga. Yo no sé ahí cómo, o sea, es muy difícil poder enseñar la matemática para estos cursos. O sea, yo he tratado de hacer muchas, muchas estrategias con ellos, pero realmente todas han ido como al fracaso, como al borde del abismo, porque los muchachos no ponen de su parte para aprender. ¿Tú has tenido esas experiencias con chicos de décimo y de once?
Sí, créeme que cuando yo ingresé a este rol de docente, entré directamente con décimos y once. Entonces, a ellos el principio fue muy duro, porque lo que tú dices, ellos están es como preocupados por otras cosas, que los celulares, que el chat, que un poco de cosas. Pero entonces, me fui como enrolando en la parte de lo de celulares y hay unos programas que se pueden manejar por medio de celulares. Entonces, ¿qué hicimos? Instalamos un programa a los celulares y trabajamos, por ejemplo, las gráficas de la trigonometría, de seno, coseno y el análisis en los celulares.
Sí.
Entonces, pues ahí sí como que les llamaba la atención y ya se empezaban a enrolar en eso y ahí van en eso.
Pero ¿sabes qué pasaba en mi caso? Yo tenía que llegar al colegio donde trabajaba y a mí me decían, profe, ¿me permite su celular? A nosotros nos quitaban los celulares desde que entrábamos y cuando terminábamos la jornada de trabajo nos devolvían los celulares. Y en el salón los estudiantes no podían utilizar celulares, estaba totalmente prohibido. Entonces ya se vuelve como, o sea, sí, una gran ayuda sería el celular para la clase de matemáticas, pero cuando el colegio no ayuda, cuando las directivas te dicen no puedes utilizar el celular, no hay una sala de internet, no tenemos herramientas audiovisuales para un video o algo, solamente te dan dos marcadores, uno rojo, uno negro y uno azul, perdón, y el tablero. Y pues es muy
apático. Eso es un gran problema porque ellos también tienen que, o sea, sí, yo sé que en muchísimos colegios hay esa parte de que están como muy entrados a lo tradicional, pero entonces eso sería bueno como abrir esa cancha en la parte de que las directivas también se vayan por las TICs, para la utilización de las TICs en este momento, y todo eso que ahorita está saliendo para que ellos, los chicos, les, como que les llama más la atención cuando se utilizan las TICs.
Sí, claro, romper paradigmas.
Bueno, pero muy bonito desde el lado docente, todas las estrategias, pero aquí hay otra parte de la moneda, otra cara de la moneda, y es que este programa lo escuchan nuestros estudiantes, ¿no? Del Sistema Nacional de Educación Permanente. Para ellos, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo hacer para uno entender que de un trinomio se puede sacar tres partes iguales en un ponqué que va por el ascensor y que solo para en los pisos pares? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo empezar a tenerle gusto a las matemáticas? ¿Cómo hacer una dinámica de estudio encaminada a poder salir, sacar los problemas matemáticos adelante? ¿Son tan imposibles como parece?
Yo pienso que es como cogerle amor a las matemáticas.
Y ser ordenado, ¿sí o no? Yo me he puesto a pensar
y que... Y también es que en la casa también deben apoyar los padres también en el orden también, que tengan sus reglas de estudio, porque siempre debe haber... las reglas de estudio.
Pero yo me refiero también organizado en la medida que uno tiene que aprender a sacar los datos, uno tiene que aprender a tomar los números que con los que Vales va a trabajar, tiene que empezar a tener, yo creo que los maestros también, esa es una labor, ¿no? Empezar a enseñar a organizar los datos.
Sí, claro, y es que por ejemplo hablando de nuestros entregables, esos tienen un orden y si en un principio hizo un mal dato, ya el resto le va a quedar mal. Entonces tienen que empezar desde el principio a ser organizado en eso.
Muchas gracias, profe. Vamos a ir al segundo corte de comerciales.
Pero antes voy a dejar un enigma para los estudiantes y para todos los que nos escuchan. ¿Cuál es la mitad de 2 más 2?
Listo, entonces vamos con ese enigma y ya regresamos de comerciales.
Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Ok, bienvenidos a nuestro programa de cómo perderle el miedo a las matemáticas. Estamos en compañía, en la excelente compañía de la profesora Yuri Marcela, que nos habla desde la bella Duitama. Estamos en compañía de nuestra psicóloga en formación Sandra y de la profe Dani. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué cuentan?
Bueno, íbamos en los tips que yo debo tener como estudiante para alcanzar el éxito académico en la matemática. Yo creo, estimados estudiantes, que lo primero que debemos hacer es quitarnos las barreras mentales de no puedo, de yo no entiendo, es que yo soy bruta para las matemáticas, es que yo no puedo. Y yo creo que más de uno acá llega a la sede, profes, que yo no entiendo, eso es muy difícil, pero ustedes se han puesto en la tarea de leer, ustedes se han puesto en la tarea de tratar de entender lo que dice ahí. Entonces el primer paso es quitarnos esa barrera mental y decir yo sí puedo, yo lo voy a hacer, yo tengo ganas, y comenzar a cogerle ese amor y ese cariño a la matemática. Realmente si ustedes se dan cuenta, sobre todo de las tareas acá propias de nuestro programa y de nuestros cursos, son muy bonitas porque llevan siempre un aprendizaje significativo y que ustedes lo pueden aplicar en su vida. O sea, empecemos por el recetario, hablemos de la técnica de mopa-mopa, sigamos con la construcción del teodolito y finalicemos con la ludopatía, que es la adicción a los juegos de azar. O sea, son cosas muy cercanas a la realidad. Y la invitación sí es para que quitemos ese miedo, rompamos todas esas cadenas del yo no puedo, del yo no quiero, yo no tengo ganas, yo soy bruto, yo. No, y comenzar con ese pensamiento positivo, lo voy a hacer, tengo ganas, soy muy inteligente. Si no entiendo algo, lo pregunto. Si no, busco a mis profesores, miro videos en YouTube. Ahorita están haciendo muchísimos cursos libres, que son las famosas MOOC. Uno se inscribe y te enseñan desde a dividir, aprender a dividir, hasta hacer una derivada, hacer una integral. Entonces, sí es como esa invitación a que nos quitemos ese no puedo y todos pueden. Todos podemos. Y un saludo para mi profesora María del Carmen, que me va a estar escuchando.
¿Tú qué dices, profe Yuri?
Sí, también pienso lo mismo. Es igual, sí, cogerle como enamorarse de las matemáticas y bastante lectura. Yo siempre he dicho que el que lee sabe en todo. Entonces, nunca le va a quedar grande ningún problema.
Y que para todo utilizamos la matemática, ¿no?
Sí, claro, sí. Como por ejemplo, ¿qué hacen 12 palomas en un tejado? Sandra, ¿qué hacen 12 palomas en un tejado?
¿Una docena?
Sí. No sé. Sí. Una docena. 12 palomas en un tejado hacen una docena.
Una docena.
Bueno, entonces les propongo algo. Vamos a lanzar un reto aquí para las y los estudiantes del CINEP. ¿Listo? Le voy a pedir a la profe Yuri que piense en un acertijo matemático y a la profe Dani que piense en un acertijo matemático. Cuando ustedes lo den, entonces damos nuestro correo electrónico y los estudiantes que lo puedan resolver nos envíen un correo electrónico o por el hashtag serbachillerunat o hashtag a un clic de ser bachiller o por Facebook en bachilleratunat dando la respuesta del acertijo. Entonces le damos puntos extras en matemáticas. ¿Qué les parece?
Súper, muy bien.
Muy bien, listo.
Listo, comienza, Dani.
Comienzo, bueno, maratón de enigmas. Recordemos que la matemática no es solamente números, ¿no? Sino también desarrollo de pensamiento lógico. Entonces, ¿cuál es el animal que tiene dos cachos? Y cuando corre se quita uno.
Listo.
Ahí se los dejo. Lo repito nuevamente. ¿Cuál es el animal que tiene dos cachos? Y cuando corre se quita uno.
Recuérdanos tu correo electrónico en el cual podemos contestar el acertijo.
Dani.silva@unat.edu.co o hashtag no miedo a la matemática.
¿Y tú, profe Yuri?
Que estoy pensando en uno.
¿Y tú, Sandra? ¿Conoces alguno?
No, yo les quería contar, bueno, como sobre vencer el miedo a la matemática, yo pienso que en psicología siempre hablamos que los miedos se vencen es afrontando los temores e identificando el tema de las inteligencias múltiples, porque antes solo se nos hablaba de que una persona inteligente era aquella que era súper pila en matemáticas o en español. Y hoy en psicología ya se han identificado 7 inteligencias múltiples. Entonces yo pienso que es muy importante identificar qué tipo de inteligencia tenemos y asimismo también para afrontar nuestra próxima carrera universitaria, porque es ahí donde nos equivocamos. Un ejemplo, a mí no me gustan las matemáticas, les tengo tirria, pero me gustan los sistemas y quiero ser ingeniero de sistemas. Grave elección. Porque la ingeniería tiene muchas matemáticas. Entonces siempre se identificando. Hoy en día se trabaja desde primaria, el tema de proyecto de vida, lo trabajamos también acá en el CENEP, en el bachillerato permanente, y también la parte de actitud vocacional. Entonces eso es muy importante que lo pongamos a identificar para el tema de vencer el miedo a las matemáticas.
Bueno, me parece muy bien. Profe Yuri.
Señor.
¿Cómo vas?
Bueno, ya tengo el mío.
Listo, te escuchamos.
Bueno, hay 7 patos metidos en una caja o en un cajón. Entonces, ¿cuántos picos y patas hay en el cajón?
Listo. ¿Nos recuerda, nos lo vuelves a repetir, por favor, y tu correo electrónico?
¿Señor?
No lo repites, por favor, y nos recuerdas tu correo electrónico.
Bueno, hay 7 patos metidos en un cajón. ¿Cuántos picos y patas hay en el cajón?
Listo.
Y mi correo electrónico es yuri.nino@unad.edu.com.
yuri.nino@unad.edu.com. Listo, entonces pueden contestar los acertijos matemáticos que las profes han dejado hoy al hashtag serbachillerunat, al hashtag a un clic de ser bachiller, al hashtag no más miedo a las matemáticas o al correo electrónico dani.silva@unat.edu.com o a yuri.nino@unad.edu.com. Compañeras, les dejo en manos de ustedes la despedida del programa, el cierre del programa.
Bueno, ha sido un placer acompañarlos. Recuerden que lo que decía la profe Dani, todo a nuestro alrededor es matemáticas, es leer, es poner de nuestra parte, aplicar la lógica y resolver los problemas simples. De eso se trata. Entonces fue un gusto acompañarlos en este programa.
Bueno, muchísimas gracias a todos por su compañía, por programarnos. Recordemos que la matemática es el lenguaje universal. Sin matemática no hay nada. Podemos encontrar matemática en absolutamente todo. Entonces, no, cero miedo a la matemática. Quitémonos esas barreras de no puedo, de yo no sé, de yo soy bruto. No, nada, nadie es bruto. Todo el mundo puede y vamos a salir adelante con matemáticas. Entonces, quedo atenta a la respuesta del acertijo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.
Bueno, igualmente pues desde acá de Duitama les doy un saludo a todos y recuerden que hay que enamorarse de las matemáticas para quererlas y entenderlas. Y muchísimas gracias por haberme invitado a este programa.
Bueno, profe Yuri, esperamos también poderte visitar o que tú nos visites pronto. Un abrazo fuerte para todas y todos allá. Y nada, a un clic de ser bachiller, ser bachiller UNAT, en Facebook Bachillerato UNAT. Y les recuerdo que estamos en una nueva época de paz, de amor, y vamos todos por la vida, por la unidad y por las matemáticas. Un abrazo fuerte para todas y todos. Gracias.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.